Hola, Marta, pues ya estamos aquí con las pilas para encenderla.
La linterna.
Con
COPE. Estar informado.
Comienza esta luz de la linterna hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Van a pasar un montón de invitados hoy por este espacio, con muchas cosas que contar. Por ejemplo, si eres amante del motor, tienes que escuchar lo que vamos a decir acerca del Rally Dakar, que ha tenido lugar en estos últimos días. Javier Fernández, Mar Domingo.
Sobre esta competición vamos a hablar, Ángel, con Cristina Gutiérrez, la primera española que ha sido capaz de terminar esta prueba en la categoría de coches. Nos va a contar cómo ha sido la experiencia.
También hablaremos con un grupo musical muy de moda en estos momentos, Iván Alonso.
Sí, Ángel, se trata de los cordobeses Fuel Fandango, que en menos de dos meses han agotado las entradas de su concierto de mañana, que van a dar en el Teatro Circo Price.
Y tendremos tiempo para darnos una vuelta por un lugar tan importante como Fitur, que se está celebrando estos días, como cada año en Madrid. Javier Fernández Mar Domingo nos va a traer también la actualidad del mundo de los toros. Como cada semana, haremos un repaso de esas palabras curiosas y que actualmente no se usan demasiado. Son las palabras oxidadas de Sofía Negrín. Y cómo no, vamos a viajar a Ávila con Isco Jiménez, pero antes, Chema Álvarez, recuerda a los oyentes, por favor, cómo pueden participar en esta luz de la linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter, @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Pues vamos con todo ello. Capítulo de Tiempos Modernos en esta linterna lo hacemos de la mano de Belén Montes. Belén, ¿con quién contamos hoy?
Pues Ángel, te traigo una mezcla explosiva musicalmente, que musicalmente funciona de maravilla, y eso se demuestra con los tres discos que Fuel Fandango ya han conseguido publicar. Aurora es el último y da nombre a la gira de invierno que comenzó el pasado octubre y que es una gira imparable.
Cristina Manjón, Nita, parte de Fuel Fandango. Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola,
a la linterna.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Belén. Oye, la gira Aurora Winter Tour comenzó a finales de octubre. ¿Cómo se está yendo?
Ah, pues mira, nos está yendo muy bien. Estamos agotando las localidades. Estamos muy felices y muy muy agradecidos al público por la respuesta que nos dan y el cariño que nos brindan.
Belén.
Bueno, ¿qué se siente al colgar el cartel de no hay entradas ni tan en ciudades tan importantes como Málaga, Bilbao, Vitoria, Madrid o Barcelona?
Pues ya te digo, es que no tengo palabras para agradecer a la gente, al público, y en Madrid concretamente ha sido una pasada, porque hace dos meses estuvimos en la Riviera, en la sala de la Riviera, se agotaron, y mañana estamos en el Circo Price, que también se ha agotado, y ha sido una sorpresa para Alejandro y para mí, porque joder, no esperábamos tantísima buena acogida, y la verdad que estamos flipando.
Es vuestro último disco, que inició su andadura con Salvaje, una canción muy potente, pero ¿cómo es el resto de este disco?
Bueno, el disco, la verdad que como todos los que hacemos nosotros, es variado. Nosotros no tenemos un estilo concreto, entonces vamos un poco jugando con muchos matices, muchas músicas que nos gustan. Y Aurora en concreto creo que es un disco muy luminoso, muy muy potente, pero también tiene canciones como Today, que son como más tranquilas. Tiene temas enteros en castellano como Salvaje, otros en inglés también mezclando un poco como hacemos siempre, pero sí que es un disco más cargado de flamenco, de electrónica y sobre todo tiene más castellano que los anteriores.
Y fue el Fandango, Trece Lunas y Aurora son los tres discos. ¿En qué ha cambiado el dúo entre el primero del 2011 y este último, de 2016?
¿Nosotros, profesionalmente te refieres?
Sí, claro. O, bueno, profesionalmente y también musicalmente. ¿Ha habido algún tipo de evolución en lo que ha sido pues, vuestro primer disco, que sale en 2011, ya ha pasado ya 5 años? ¿Hay, ¿habéis notado evolución en vosotros, en vuestras voces,
sí,
hombre, en la técnica?
Evolución siempre se nota, tanto personal como profesional. Somos seres humanos que estamos siempre en constante evolución, ¿no? Y en constante cambio en la vida. Entonces, por supuesto que se nota evolución. Yo creo que también, en nuestro caso, musicalmente, hemos tocado mucho en muchos países y hemos hecho muchísimos conciertos. Eso también creo que te nutre mucho a la hora de componer y de hacer música, y también tu actitud y tu puesta en escena, claro.
Y Nita, flamenco con electrónica, ¿cómo surge la idea de mezclar estos dos géneros tan dispares?
Pues mira, esto surgió porque cuando yo conocí a Alejandro, claro, yo venía del mundo del flamenco, de la copla, yo ya estaba con unos compañeros flamencos en Córdoba, estábamos haciendo un proyecto con fusión de flamenco y pop, y que, claro, cuando le conocí le enseñé la maqueta que tenía y tal, y de repente pues fue como, hostia, pues mira, vamos a empezar a hacer música, y por qué no meterle en inglés y meterle también un pellizco flamenco, intentar no salirnos de tus raíces, y bueno, me pareció que estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otra cosa, porque es lo que siempre he hecho, ¿no? Pero no me pareció mala idea, y fíjate, y al final no fue muy bien con eso.
Mañana viernes actuáis en el Inverfest del Circo Price. ¿Cómo se prepara un concierto tan íntimo como el que vais a dar mañana?
Pues mira, ahora mismo me estás pillando que estoy,
¿sí, no?,
aquí en el ensayo con una de las colaboraciones que tenemos. Estamos aquí en el local preparando, ya ultimando los últimos detalles para mañana, y el vestuario y todo lo que tengo. Entonces, sí, la verdad que estoy un poco estresada. Tengo ya ganas de que pase para relajarme un poco, porque es mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucha ilusión, y que se resume en una hora y media, pero con ganas de disfrutar y de pasarlo bien.
¿Y preparáis de igual manera un concierto como el de mañana que uno en un festival? ¿Con cuál os quedáis? ¿El concierto íntimo de mañana o un festival de grandes dimensiones?
Bueno, es que no tiene nada que ver, Belén, porque en realidad cuando tú vas a tocar un festival la gente va a ver muchos grupos. Uh-huh. Es diferente que cuando la gente compra una localidad para verte a ti, ¿sabes? Yo pienso que es diferente la respuesta del público, pero a mí me gusta tocar en todos los lados. A mí lo que no me gusta tocar es de madrugada. Por eso,
claro,
el momento festival, 4 sí, de la mañana, 3 de la mañana que he tenido este verano, me gustaría que no se repitiera. Así que desde aquí hago un llamamiento a los festivales.
Que fue el Fandango, actúen hasta las 12,
la
como, hasta las 12, una como
la
muy tarde,
una,
¿no?
Vale, pero ya a las 4, es que este año me tocó de 4 a 5.
Sí,
y
es duro.
Eso lo llevo muy mal.
Sí, ya
bastante
imagino.
Mal.
Bueno, mañana Madrid, pero os queda una larga gira.
Mañana
por
a las 9, así que bien.
Oye, mañana es buena hora, entonces. Os
sí,
queda una
sí,
larga gira por España que terminará en Cabo de Plata el 7 de julio. ¿Hay ganas de girar, de seguir girando, o se hace un poco largo?
Hombre, es duro, la verdad que es duro. La gente yo creo que no es consciente del trabajo que conlleva ser músico, estar en la carretera, y son muchas horas. Pero bueno, yo creo que cuando te gusta algo, pues es tu pasión, y la parte mala, pues se queda en nada, ¿sabes? Te quedas con la parte positiva siempre.
Después,
pero sí que se hace cansado, tanto avión, tanto coche, mal comer, mal dormir muchas veces. Sí, se hace durete. Pero bueno, pero yo creo que a mí es que en el escenario la verdad es que se me quita todo. Entonces tampoco no me intento focalizar ahí, ¿sabes?
Bueno, y eso se nota, eso se nota, que se ve que disfrutas y eso consigues que el resto
sí,
disfrutemos igual.
Yo sí, es que me gusta mucho la música.
Eso es lo importante. Pues Cristina Manjón, Nita, que junto a Alejandro sí, Acosta sois Fue el Fandango, gracias por acompañarnos en esta linterna y que vaya fenomenal.
Muchas gracias.
El Rally Dakar es sin duda el rey de los rallies y una de las pruebas deportivas más duras del planeta. Casi 9.000 kilómetros por caminos, dunas, a miles de metros de altura, con solo un objetivo, llegar a Buenos Aires el 14 de enero. Y es ahí donde llegó Cristina Gutiérrez, una burgalesa de 25 años, odontóloga, campeona de España de rallies, que ha visto su sueño cumplido convirtiéndose en la primera mujer española que termina el Dakar en coches. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿eres consciente de que has hecho historia en el automovilismo español o todavía no?
Me cuesta un poco, pero bueno, ya lo voy asimilando. Estamos muy contentos con los resultados y bueno, en general hemos trabajado mucho para conseguir este resultado y al final ha dado sus frutos y, como has dicho, hemos comido un poquito de historia.
9.000 kilómetros de sufrimiento, supongo, también de aventura. ¿Qué pensaste nada más llegar a la meta?
Buah, pues fueron un cúmulo de sensaciones. Además estaba ahí mi familia esperándome, así que fue entre ilusión, como un desahogue. Fueron varias sensaciones extrañas para mí y todo multiplicado al mil, ¿no? Entonces, verte tu sueño cumplido toda la vida, pues es increíble.
Estamos contando el final de esta aventura, Cristina, pero ¿cuándo empieza todo? ¿Cuánto tiempo llevabas preparándote para esto?
Sí, bueno, a ver, llevo compitiendo muchos años, 7 años llevo desde que empecé en el mundo del todoterreno. Con 18 ya empecé en el Campeonato de España, hemos ido subiendo categorías año a año, últimamente estamos haciendo pruebas del Mundial, la última fue Qatar, que fue muy bien también, y bueno, yo creo que por estos resultados y bueno, por estas mejoras de conducción cada año, yo creo que la gente, los sponsors se fijaron en el proyecto y les interesó, y al final pues pude hacer realidad mi sueño, que era participar en Rally Dakar.
Claro, nosotros tenemos esa imagen del Dakar que vemos en la televisión, que leemos en los medios digitales, en la prensa. Desde aquí pensamos que es muy duro, pero ¿es tan duro realmente como se cuenta?
Sí, es duro, sí. Yo sabía lo que iba, yo sabía que iba a sufrir allí, pero bueno, por eso mismo iba consciente de lo que iba a pasar y todas las dificultades que se me plantearon allí, todos los momentos duros, pues al final, si lo sabes llevar y lo sabes gestionar bien día a día, pues al final llegas a un buen resultado, que es terminar cada etapa. Y bueno, ya para mí estaba muy contenta con estar allí. Es verdad que buscábamos el terminar, pero te quiero decir que para mí estaba cumpliendo un sueño cada día y me lo tomé con la mejor de las sonrisas todo.
Hablas de momentos duros. ¿Cuál ha sido el más difícil de todos?
Bueno, la verdad que este año la organización nos ha metido muchos kilómetros de enlace. Son tramos por carretera o caminos que tenemos que cumplir pues normas de seguridad que tienen ellos, que no son carrera, pero no está cronometrado como tal. Entonces son tantos kilómetros que al final no terminas de descansar, son casi más de 12 horas al día conduciendo y se hacían largos estos kilómetros para mí. Luego ha habido etapas muy, muy duras, pero bueno, siempre te lo esperas, ¿no? En cambio los enlaces pues al final sí te hacen más pesados. Sobre todo el enlace que hubo por la etapa suspendida, ese fue más de 10 horas por caminos y pasó bastante factura en el cuerpo.
Oye, a pesar de ser una competición, ¿hay compañerismo entre vosotros?
Sí, bueno, el Dakar, la esencia del Dakar es esta, es ayudarnos unos a otros, siempre hay excepciones, como el caso de Laia con el chico de la moto, pero bueno, en general todo el mundo tiene ese espíritu de ayudar, porque hay momentos muy difíciles y si no hay ningún compañero que te pueda echar una mano, pues te puedes quedar horas y horas tirado a 50 grados o en situaciones muy límites. Entonces lo normal es ayudar.
¿De dónde te viene esta afición por los rallies, Cristina?
Por mi padre,
¿sí?
Porque él no pudo competir. Sí, bueno, porque él le gustó siempre desde pequeño y bueno, por circunstancias no pudo él competir. Uh-huh. Todo pues lo enfocó en mí desde que fui pequeñita. A los 6 años me regaló una moto, luego me empecé a competir en karting, entonces ha sido un poco pasión desde que nací.
Viene de la infancia entonces, eso sí.
Sí, desde pequeñita.
Oye, Cristina, tú eres odontóloga, ¿cómo se compagina eso con correr rallies y sobre todo con correr el Dakar, con la preparación que conlleva?
Bueno, pues como lo llevo haciendo desde que empecé a estudiar la carrera, es algo que lo llevo dentro, es algo que he ido sacando tiempo de donde podía y bueno, también con el apoyo pues de la universidad y del trabajo, pues que si no me dan vacaciones pues no lo podría hacer. Entonces yo creo que con un poco el trabajo de todos se puede hacer y sobre todo organizándome mucho bien, muy bien el tiempo, al final pues he sabido compaginarlo, a veces cuesta un poco, pero bueno, siempre saca tiempo de cualquier sitio.
Sé que es pronto, que todavía estás viviendo el éxito de esta aventura, pero no sé si estás pensando ya en el Dakar del año que viene.
Sí, bueno, siempre se piensa,
¿sí?
Una vez que se acaba, sí, además tengo muchas ganas. Lo que pasa que ya sabéis que es un poco complicado si no hay apoyo. Esperemos que los que están se queden e incluso que vengan más. Ojalá pueda ser así y bueno, os estaré diciendo que corro el 2018 y bueno, algunas pruebas del Mundial del 17,
bueno,
ojalá.
Pues seguro, ojalá, y lo contaremos aquí en La Linterna. Cristina Gutiérrez, primera mujer española en terminar el Rally Dakar, gracias por acompañarnos en esta linterna. Enhorabuena.
Gracias a vosotros, gracias, un saludo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE, estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Qué es el seguro con todo? Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Razay Bank.
¿Qué? Frena. ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan. Innovation that excites.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La Linterna.
Con Miralejo.
COPE. Estar informado.
Pues hablamos de toros una semana más en La Luz de la Linterna. Lo hacemos con nuestro torero particular, Javier Fernández Mardomingo. Y tenemos que empezar, Javier, hablando de Manuel Escribano, un torero que el año pasado sufrió la cara y la cruz del toreo.
Pues sí, Ángel, gracias por lo de torero.
Hombre, debe ser.
La cara más dulce la vivió en Sevilla, la tarde de su vida, seguramente, con el indulto de Cobradiezmos, del que tanto hablamos aquí en La Linterna, el toro de Victorino Martín. Una tarde para la historia de Sevilla, de la ganadería, del torero y de la tauromaquia en general. Tal es así que, pese a la cruz que vivió pocos meses después en Alicante, se ha hablado y mucho del torero sevillano la temporada pasada, y eso es algo que agradecía el martes en los micrófonos del albero de cope.es.
Se siente privilegiado y la verdad que por eso cuando uno está así y tal y ves todo ese apoyo, por eso luego te sientes tan orgulloso de lo que haces, de lo que eres capaz de conseguir. Y bueno, de que con lo que tú haces en la plaza y la forma de entregarse, pues siempre merece la pena todo, porque bueno, sabes que tiene a millones de personas detrás tuya que valoran lo que haces y agradecen todo lo que te puedas dejar en el ruedo.
Bueno, esto pasó en el mes de abril, en Sevilla, y poco después en Nogueras, en Alicante, allá por el día de San Juan, el 24 de junio, pues con la temporada recién empezada, como quien dice, sufrió una cornada que le provocó perderse el resto del año. Una tarde que recuerda así de bien, pese a esta cornada.
Yo disfruté muchísimo esa tarde, ¿no? Además son de las tardes esas que sabes que todo lo que haga te va a salir bien y bueno, solo falló una cosa, que fue el momento de la cornada, pero entonces yo estaba disfrutando muchísimo y bueno, ese día disfruté muchísimo, ¿no? Yo creo que si no llega a ser por la jornada, que me cortaran seco, pues bueno, desde ahí hacia adelante también mi temporada hubiese marcado un punto.
Bueno, va a reaparecer este 2017 Manuel Escribano Ángel y seguro que con muchísimas ganas. Ya veremos a ver si es en las Fallas de Valencia, ya por el mes de marzo.
Bueno, queda poquito. Esto es la sintonía del albero, que sí. Ha revolucionado a todo el equipo de la redacción de La Linterna. Así que repasamos, si te parece, con esta sintonía, Javier, otro de los grandes protagonistas de ese programa.
Sí, fue José María Garzón, empresario taurino, que ha conseguido la Plaza de Toros de Granada. Plaza difícil, lleva unos años de capa caída, pero en la que el empresario va a poner toda la ilusión del mundo a ver si es capaz de levantarla.
Sabemos que no es fácil ahora mismo la situación de Granada, pero bueno, yo creo que es un reto ilusionante. Yo creo que las dificultades con ilusión, ¿no?, con ideas, con constancia y con vocación se superan, ¿no? Y como hacemos lo que nos gusta, y yo soy feliz de echar horas. Sí me preocupa, pero estoy contento.
Nos contó además Garzón Ángel que va a impulsar actividades para los más jóvenes, va a fomentar iniciativas con turismo de Granada y sobre todo lo que pretende es tener la plaza abierta todo el año con actividades taurinas para que la gente se acostumbre a disfrutar de los toros en esa ciudad, aunque no haya feria durante otras semanas del año. Donde lo va a tener más complicado es en Málaga. Se presenta también al concurso por esa plaza y está muy demandado. Hasta 5 empresas optan a ella. Las dos más importantes son las de los Chopera de Bilbao, que van con el multimillonario Alberto Balleres, mexicano, y por otro lado Simón Casa, Ramón Valencia, Tauro Delta y Matilla. Una empresa, las empresas más potentes, importantes del mundo de los toros, pues todas juntas a por Málaga.
Plaza de Córdoba.
Con lo cual, pues para José María Garzón va a ser tarea difícil.
¿Es difícil la ducha? Sí, claro. Muy difícil. Luchar con, oye, unas empresas que son grandes empresarios, que llevan grandes plazas, pues bueno, sí, nos cuesta, me cuesta trabajo. Pero bueno, yo creo que las batallas una vez se ganan, otra vez se pierden. Que se pierda de mala, pues no, ya no pasa nada, ¿no? Lo importante es estar contento y ilusionado con un proyecto, y cuando me presento, porque voy con todo, con toda la ilusión de que sea lo mejor y aportar un granito de arena a Toromaquia.
Bueno, pues ya veremos a ver quién se queda finalmente con esa plaza de toros de Málaga. Lo sabremos en unas pocas semanas.
Pues desde Granada y Málaga nos vamos, si te parece, al norte, y a una tierra que bien conoces, a Burgos, que también nos deja noticias.
Sí, noticias buenas, además, las que nos deja, porque ha renovado la empresa que allí gestiona la Plaza de Toros, el Coliseum. La empresa se llama Circuitos Taurinos, con Carlos Zúñiga al frente, y se están haciendo bien las cosas en Burgos, la verdad. Después de unos años complicados, dieron la gestión de la plaza hace 2 años a esta empresa, y ahora se ha concedido la prórroga para, como nos acaba de contar el empresario, para La Linterna, situar a Burgos en la excelencia taurina.
Gracias a Dios hemos tenido la buena nueva de un año más de contrato y bueno, sobre todo para fijar las bases de lo que nosotros queremos que sea la Feria de Burgos, que es un referente sin duda, y con ello lograr la excelencia, que creo que es el único camino para que la gente siga acudiendo a los toros, que es la calidad, ¿no?
Ya sabíamos además que Adolfo Martín tiene una corrida preparada para San Pedro, y además de confirmarlo, decía que quiere contar con los mejores para esta feria en el aspecto de toreros. Incluso nos ha dado algún nombre.
Sí, desde luego que está en nuestra idea, y es mi deseo que Adolfo Martín esté presente en la feria, como, bueno, pues miles de nombres que tenemos en mente, ¿no? Juli, sin duda, Roca Rey, bueno, pues oye, pues buscamos la excelencia, que es lo que me comentó la concejala, y nunca más lejos de la realidad, ¿no?
Hay que estar atento a las noticias que nos lleguen desde Burgos, porque puede haber alguna sorpresa del gusto de la afición.
Bueno, y tú nos la contarás, seguro.
Ya la contaremos.
Y noticias, Javier, para terminar, un repaso de ferias, de ganaderías, de festejos. Vamos a empezar en Bilbao.
Sí, porque se han conocido las ganaderías que van a conformar su feria, las corridas generales de 2017, y hay novedades como Victoriano del Río y Miura, que cumple este año 175 años. Además van a estar presentes García Grande, Victorino Martín, Jandilla, Torre Estrella, El Puerto y Alcurrucén. Muy buena pinta tienen las corridas generales, y la Casa Chopera, que sigue haciendo las cosas muy, pero que muy bien en el bocho.
La Goyesca de Ronda también ya tiene fecha.
Sí, es uno de los acontecimientos taurinos y sociales del año en España. La legendaria corrida goyesca este año va a tener lugar el 2 de septiembre. Lo ha anunciado el empresario de la maestranza rondeña, Francisco Rivera, aunque todavía se desconoce el cartel.
Y una de tribunales, porque una concejal de un pueblo de Valencia será juzgada por burlarse de la muerte de Víctor Barrio.
Sí, es Dachu Peris, que no sé si te sonará. Pasó por Herrera en COPE en su día. Esta es la del pepino crudo.
Efectivamente.
De Herrera. Ha sido admitida a trámite la querella que le puso la Fundación del Toro de Lidia por decir en las redes sociales que se alegraba de la muerte de Víctor, porque era un asesino que ya había dejado de matar.
Y para terminar, carteles para los próximos días, Javier.
Mañana, por ejemplo, tenemos un interesantísimo mano a mano entre José Lito Adame y Andrés Roca Rey. El domingo en la México, presencia española de Miguel Ángel Pereira, y comienza la semana que viene la Feria de San Cristóbal, una feria puntera en Venezuela y en América en general. Van a estar muchos españoles como el Cid, Javier Castaño, Daniel Luque o el murciano Paco Ureña.
Javier, ¿te gusta mirar a las estrellas?
Sí, claro.
Bueno, pues escucha la siguiente entrevista. Precisamente de estrellas. Desde ayer y hasta el próximo domingo se está celebrando en Madrid Fitur, la Feria de Turismo Internacional, que este año ha abierto sus puertas con la participación de casi 10.000 empresas procedentes de 165 países y regiones. En ella se puede descubrir cosas como, por ejemplo, el astroturismo, una tendencia en auge y en la que España está considerada como mejor destino para ejercerlo. Un documental de nombre Astroturismo, Sentir el Universo, nos va a ayudar a comprender en qué consiste y nos va a enseñar también algunos de los enclaves con mejores vistas del cielo en nuestro país. Susana Sanz es una de sus directoras. Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿qué es esto del astroturismo?
Pues el astroturismo es un tipo de actividad que lo que pone en valor son los cielos oscuros y el poder disfrutar de la astronomía y poder disfrutar de ver las estrellas, los planetas y contemplar el universo.
Decíamos que este documental nos va a enseñar a conocer un poquito más este mundo que es desconocido. ¿Qué vamos a ver en el documental exactamente?
Pues el documental es una producción independiente.
Sí.
Es un documental de 52 minutos que nos permite tener una amplia visión del astroturismo en nuestro país. Como bien decías al principio, España es el principal destino de Europa para disfrutar de la astronomía por varias cuestiones. Porque tenemos una situación geográfica privilegiada, porque nuestra climatología acompaña y también porque, bueno, porque se da esa circunstancia de que en nuestro país existe mucha dispersión geográfica, de modo que hay muchas regiones donde hay poca población y eso permite que se continúe pudiendo ver cielos oscuros y de mucha calidad.
¿A qué lugares de nuestra geografía, Susana, podemos escaparnos para evitar la contaminación lumínica que nos impide ver esos cielos despejados repletos de estrellas? ¿Cuáles serían los puntos clave geográficos para poder observar las estrellas?
Mira, uno de los lugares fundamentales para hacer astroturismo y para contemplar las estrellas son las Islas Canarias. Ellas están en un enclave privilegiado y ahí esa es la cuna del astroturismo en nuestro país y en Europa. Pero si hablamos de la península ibérica, pues hay muchos lugares. En Andalucía, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, en algunos enclaves donde hay poca población, probablemente haya menos desarrollo, pero que sí que se ha podido conservar ese cielo. Y en ese sentido, hay una fundación canaria, avalada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es la Fundación Starlight, que se ha dedicado a certificar una determinada buena calidad del cielo. Y de esa manera, pues en nuestro país hay diferentes enclaves donde se puede disfrutar de cielos oscuros. Por ejemplo, si hablamos de lugares concretos, en Andalucía, pues en Andalucía hay buenos lugares para ver cielos oscuros en la Sierra de Jaén, en Sierra Morena, en las sierras de Almería, donde hay un observatorio astronómico que es muy importante y del que, si quieres, luego hablamos.
Sí, ahora vamos.
Y bueno, en Andalucía hay unos enclaves muy interesantes. En Extremadura, pues también. Por ejemplo, el Parque Nacional de Monfragüe, que va a recibir la certificación Starlight como destino turístico. Las sierras del norte de Cáceres, el sur de Badajoz. Bueno, no sabes, es que al sur de Badajoz llegan incluso aficionados a la astronomía procedentes de Alemania, que instalan allí sus telescopios para instalarlos de una manera robotizada y hacer fotografías desde sus propios domicilios en Alemania. Es sorprendente las posibilidades que ofrece el astroturismo en nuestro país. Y otros lugares de España, en Castilla y León, por ejemplo, en la comarca de Tiedra hay una calidad estupenda. En Aragón, la zona de Jabalambre y Júzar. Y bueno, hay otros lugares, en Cataluña, también en Navarra, en Galicia.
Bueno, la verdad es que en todas las comunidades, prácticamente, Susana.
Hay algunos enclaves.
Menos Madrid, que me vas a decir.
Sí, sí, seguro que en Madrid también hay. En la sierra. Lo que pasa es que lo que ocurre es que cerca de las grandes ciudades hay mucha contaminación lumínica. Ese es un aspecto que yo creo que todos nos debemos sensibilizar, porque la contaminación lumínica realmente está apagando las estrellas a los ojos del mundo civilizado. Y entonces, por eso a veces nos tenemos que alejar un poquito de esas grandes ciudades.
Y vas a apuntar antes una cosa que hemos dejado ahí pendiente, el de uno de los mejores observatorios del mundo, que es el de Calar Alto en Almería. Es algo que es desconocido para la gran parte de nosotros, ¿no?, que tenemos ese observatorio tan importante.
Sí, la verdad es que yo creo que muchos españoles y muchos europeos no saben la importante labor que se hace en ese observatorio. Alemania, en los años 60 y al principio de los 70, estuvo buscando un enclave para hacer investigaciones astronómicas, y en Europa buscó el mejor lugar. Y el mejor lugar de toda Europa, ellos lo localizaron en la Sierra de los Filabres, en Almería. Allí instalaron un centro astronómico, el Centro Hispano-Alemán de Calar Alto. Y en este lugar se hacen investigaciones de vanguardia, bueno, impresionantes. Por ejemplo, el instrumento Cármenes lo que está intentando localizar es planetas donde se pueda albergar vida. La verdad es que es verdad que hay mucho desconocimiento sobre este centro astronómico, y la cuestión es que, por ejemplo, hace unos años, cuando la crisis provocó que se pensara en determinados recortes, pues incluso se pensó en recortar los presupuestos de Calar Alto, y hubo momentos en los que se pensó que podía llegar a desaparecer. Y precisamente el turismo científico y el astroturismo ha permitido sensibilizar y permitir que haya personas que conozcan el valor de la astronomía, de la investigación, y que, bueno, que se pueda valorar el trabajo que allí se está haciendo. Por cierto, en Calar Alto también se pueden hacer observaciones astronómicas muy interesantes e incluso algunas actividades exclusivas. Por ejemplo, ser astrónomo por una noche. Como te digo, hay una variedad de actividades para poder hacer en familia. Si eres un aficionado medio, si eres un gran aficionado a la astronomía, que es, este mundo es fascinante. Solamente hay que intentar interesarte. Eso es.
Oye, Susana, y una cosa, yo no sé si hay algún tipo de perfil del astroturista. ¿Existe?
La verdad es que nosotros hemos hecho muchas entrevistas, porque hemos hecho entrevistas en España y también en Portugal, en el entorno de Alqueva, que hace frontera entre Extremadura y el Alentejo. Y las personas a las que hemos preguntado, los profesionales, porque ya te digo que hemos entrevistado a científicos, divulgadores astronómicos, empresarios turísticos, nos dicen que las personas que se interesan por el astroturismo responden a dos perfiles. En unos casos son familias que quieren que sus hijos contemplen el cielo y descubran constelaciones y puedan conocer la Vía Láctea y puedan conocer estrellas con nombre propio, por ejemplo. Y luego también hay otras personas más vinculadas con la ciencia y que, por ejemplo, les gusta hacer fotografía, fotografía astronómica, o les gusta conocer un poco más de la astronomía. Y en ese sentido es verdad que hay algunos centros de divulgación que nos están haciendo una labor muy importante. Por ejemplo, el Centro Astronómico de Tiedra, en Valladolid, por ejemplo, hacen una labor muy importante. Pero también otros lugares, como planetarios, en Trujillo. En Trujillo, en Cáceres, precisamente se producen películas para distribuir a planetarios. Y ahí se hace una labor divulgativa también sobre lo que es la astronomía, que es muy interesante. Bueno, todo esto lo contamos en un documental que se va a distribuir a través de una distribuidora alemana. Se llama 3Box Media y está especializada en poder distribuir este tipo de documentales en Europa, en América y también en otros mercados asiáticos. La cuestión es que nuestro objetivo es que españoles, pero también personas de otros lugares, conocieran esta tendencia, que sobre todo es una tendencia de turismo sostenible, de valorar todo lo que tenemos y sobre todo de levantar la mirada y darnos cuenta de que pertenecemos a un universo que es fantástico y que nosotros somos una pequeña parte y que tenemos que valorar lo que tenemos y sobre todo conservar nuestro planeta.
Pues Susana, yo creo que a partir de ahora y después de escucharte vamos a mirar más hacia el cielo y más hacia esas estrellas, desde luego que sí. Así que, y lo vamos a poner además en nuestros planes de veraneo. Cuando tengamos vacaciones, apuntarlo como opción, el astroturismo. Susana Sanz es la codirectora de Astroturismo, Sentir el Universo, un documental que se ha presentado hoy en la Feria de Fitur. Gracias por acompañarnos en esta linterna.
Ha sido un placer. Buenas noches.
El placer es nuestro. Gracias. Bajamos de las estrellas para tratar un tema terrenal que no podemos olvidar nunca, y es que vamos a preocuparnos de un tema que, por desgracia, es noticia con demasiada frecuencia, aunque dejemos algún día de hablar de ello. La crisis de los refugiados que vive Europa, además de los problemas del día a día, que no son pocos, esta semana les ha acompañado uno más, la ola de frío que sufre todo el continente europeo. Es un reportaje de nuestra compañera Paloma Herce.
Europa aterita de frío y los cientos de miles de refugiados que están en nuestro continente también. La nieve se acumula sobre todo en el Mediterráneo y pesa más que todos sus malos recuerdos. Y es que en Italia, Grecia, Alemania, Croacia o Serbia las temperaturas han alcanzado en algunos lugares los 30 grados negativos. Los peor parados de esta ola polar son los niños. Solo en Italia este año han llegado 25.800 pequeños. Muchos de ellos solos, no tienen a su madre para decirles que se abriguen, pero tampoco tienen nada que echarse por encima. Es por esto que las ONG que se encuentran en la zona están allí para abrigarles. Así lo explica Elena Rodríguez, asesora de UNICEF en la isla de Lampedusa.
Abrigos, botas, gorros, camisetas térmicas, bufandas, cosas que nos pueden parecer habituales o al alcance de cualquiera y que, sin embargo, muchos de estos niños ahora mismo bloqueados en países de la ruta de los Balcanes pues no están todavía teniendo acceso a ello.
Esto ocurre en la calle, pero es que en las tiendas de campaña la situación no es diferente. Su peor enemigo es sin duda el termómetro. Los niños son los más vulnerables y además de morir de frío de forma literal se enfrentan a enfermedades respiratorias que ponen en peligro su vida. Si su situación es preocupante a plena luz del sol, con el frío saltan las alarmas. Pero además de los niños, hay muchas familias así, porque el calor de estar unidos no es suficiente. William Spindler es portavoz para Europa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Hay otros, incluyendo familias con niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables que aún se encuentran en condiciones que no son adecuadas, en algunos en tiendas de campaña, otros en refugios que ellos mismos han logrado construir.
Y dice algunos porque por suerte hay quien ha sentido el frío en la piel menos. Los hoteles griegos, que en verano alojan a cientos de miles de turistas, se han convertido en el hogar de 20.000 refugiados. El resto se encuentran a su suerte desafiando las bajas temperaturas y buscando un calor que los parques o edificios abandonados no encuentran. La nieve que hay en las playas españolas es poco con lo que hay en las islas griegas. Nosotros vamos a hacer la foto de cortesía del paisaje invernal. Ellos cierran los ojos para no darse cuenta del frío. Resguardarse del viento helador es para ellos toda una aventura. Loic Jaeger es coordinador de Médicos Sin Fronteras en este país.
Los campos en las islas no tienen la capacidad para tanta gente. Y entonces la gente tiene que vivir en tiendas de campaña en estos lugares. Y claro que bajo la nieve, en una tienda de campaña, no lo pasa bien.
Algunos regresan porque el frío que sienten por dentro y por fuera es demasiado grande. Prefieren el calor de las bombas lejanas que congelarse en un país desconocido. Todas estas ONG piden ayuda a los gobiernos internacionales y presionan para que les hagan caso de verdad. De abrigarles y de avivar el calor, ya se encargan ellos todo para que, a pesar del frío, no muera su esperanza.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Pues donde también debe estar haciendo bastante frío es en Ávila, donde nos acercamos cada semana en esta luz de la linterna para darnos un paseo con Isco Jiménez, que nos trae lo mejor de la cultura a su manera y desde lo alto de esa fantástica muralla.
El Camino de Santiago es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. El viernes a las 8 de la tarde en el Episcopio Abulense tendrá lugar la presentación del libro El Camino de Estrellas a la Eternidad de Alberto Solana, con el Camino de Santiago como telón de fondo. A través de esta propuesta, la Asociación del Camino de Santiago en Ávila invitan a conocer en profundidad este itinerario que es universal y que año tras año lo recorren peregrinos de todos los rincones del planeta. Publicado por primera vez en 2010 a través de la editorial Espacio Cultura Editores, es una obra en la que la fotografía y el relato conversan en sus páginas, donde no falta el simbolismo, la magia y la reivindicación. Lo explica Juan José Gómez Úbeda, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación.
Es un libro que ya tiene sus años, pero va a ser, nosotros queremos que sea en Ávila, que haya una presentación, porque el tema Jaque en Ávila todavía, a pesar de todos nuestros esfuerzos, está un poco todavía muy en mantillas y queremos dar a conocer, pues tanto en los ciclos de conferencias que damos en octubre como en estas presentaciones de libros, es tocar distintas facetas de las múltiples que tiene el Camino de Santiago.
Ahora quiero hablarte de La Vaquilla, Plácido o Bienvenido, Mr. Marshall. El ojo crítico del cineasta Luis García Berlanga recorre estos y otros títulos hasta completar la docena que CaixaForum Madrid y la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón se han encargado de recoger en un ciclo de cine. Hasta el 20 de abril y por tan solo 4 euros cada una, los jueves Berlanga en pantalla grande recorre la historia de España del siglo XX con comentarios de historiadores, filósofos, escritores y por supuesto compañeros de oficio como Carmen Posadas o Antonio Muñoz Molina. Fernando Lafuente es uno de los coordinadores del ciclo.
Nadie ha reflejado la realidad española como Luis García Berlanga. Y ojalá hoy tuviéramos, adecuado a estos tiempos, por supuesto, cualquier repetición sería ridícula y la imitación patética, pero ojalá tuviéramos hoy algún Berlanga que retratara este enorme circo nacional que es España.
Música. Nuestro paseo de esta semana termina en la ciudad de La Giralda. Hasta el próximo 28 de febrero, el Hospital de los Venerables en Sevilla es testigo por primera vez del diálogo que mantienen cerca de una veintena de las grandes obras maestras de Velázquez y Murillo. Estados Unidos, Londres, París o Viena, pinturas que llegan desde todos los rincones del planeta para no perderse esta cita que es primer acto del año Murillo. Su comisario, Gabriele Finaldi, lo tiene claro. La muestra ha merecido la pena.
Nunca se ha hecho una exposición que une a Velázquez y Murillo y, por tanto, puede ser una cosa bastante atrevida. Y la verdad, cuando se ven reunidas las obras, es cuando uno puede estar particularmente satisfecho que efectivamente la exposición merecía la pena.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes. En lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tum, tum, tienes
una rosa y un clavel. El sable del coronel.
Cierra la muralla. Tum, tum,
la paloma y el laurel.
Hola Sofía, ¿cómo estás?
Hola Ángel, ¿qué tal?
Traías preparadas palabras oxidadas. Esas palabras que tenías. No te rías, en el recuerdo. Y las tenemos un poquito olvidadas.
Sí, pero para el próximo día, Ángel,
¿te parece bien, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que es la respuesta acertada. Gracias, Sofía.
Hasta luego.
Es que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo que no la linterna, porque hay mucha linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Lo siguiente, lo que toca, es la reunión del equipo económico. Enseguida está ya por aquí en este estudio Marta Ruiz.
Lo que quieren es una solución rápida a su reclamación.
Se abre a esa votación de militantes y de compromisarios.
Ha oído el atraco y se han querido meter dentro del taxi.
Que hay bastante contaminación, se nota al respirar también.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.